¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy día estamos partiendo casi puntuales a las 2. Muchas gracias a los amigos ahí de Información Privilegiada, que además siempre presentan Santiago Adicto. 2:02 de la tarde de este viernes 2 de octubre. Hoy día vamos a hablar de un panorama que yo encuentro que es maravilloso. Mañana se estrena el cuarto capítulo, es una vez al mes, del Ojo con el Arte 2.0. Este maravilloso programa que inventó el gran Nemesio Antunes y que ahora, en una alianza con el Ministerio de las Culturas, Guillermina Antunes y Olivia Wash Antunes, hija y nieta de Nemesio Antunes, han reeditado. Comenzaron con esta experiencia para el Día del Patrimonio Cultural y gustó tanto y fue tan potente que entonces el Ojo con el Arte se empezó a transformar en un programa mensual de una duración de 1:30, 1:40. Y este cuarto capítulo es un capítulo que va a estar orientado a la ciudad, el que se estrena mañana a las 7 de la tarde. De hecho, uno ya se puede meter en el canal de YouTube del Ministerio de las Culturas, pero si uno pincha el episodio te dice que faltan 28 horas para poder verlo, así que no se puede hacer trampa, pero sí se pueden ver los tres capítulos anteriores. Vamos a conversar con Guillermina Antunes y con Edwin Brevis, que es de hecho parte también fundamental del programa. Él es el secretario técnico del Consejo de Monumentos Nacionales, es un tipo que sabe muchísimo de patrimonio, sobre todo en todo lo que significa el sur de nuestro país, sabe toneladas sobre el patrimonio de Chillán, de Concepción, etcétera, y se desempeña ya hace más de un año en el Ministerio de las Culturas como secretario técnico del Consejo de Monumentos Nacionales. Así que creo que vamos a tener un muy lindo programa y vamos a dejar esta lectura que hacemos muchas veces de cosas bonitas, poéticas, o de nuestra identidad, o noticias así buenas, para partir con una canción que dura un poquito más que lo normal y que es un temazo en vivo de Earth, Wind and Fire, un regalito que les hacemos el día viernes. Esta canción se llama That's the Way of the World, es del año 75, y escuchar esta banda en vivo, de verdad, es una experiencia. Vamos con eso, Ricardo querido.
We'd like to dedicate this special song to you. Check it out, it's all for you. Church groove. So we're gonna ask everybody in the house, if you are sitting down, we're gonna ask you to stand up again so we can get this feeling throughout the place, y'all. Now, I want you to move your bodies and clap your hands. Come on, move your body, clap your hands. Go. Stay young at heart, 'cause you never me on something, y'all. Playing Love For You. I'm gonna take a minute here. Take it way down. I'm gonna talk to you a minute. See what you're about. Ain't nothing but a feeling. To heaven now.
Qué tremenda demostración de cultura. La música es cultura, es entretención, igual que el arte y la música. Escuchábamos a Earth, Wind and Fire en vivo con That's the Way of the World del año 75. Qué maravilla escuchar a Maurice White, a Philip Bailey, las guitarras. No, estábamos aquí completamente en éxtasis escuchando esa canción. Y estamos en línea con dos personas que también representan el maravilloso mundo de la cultura y que hoy día están dedicados a difundir la cultura con la reedición de un programa que es parte de la identidad de este país, que es Ojo con el Arte. Muy buenas tardes, Guillermina Antúnez.
Hola, ¿cómo estás?
Muy contento de conversar contigo, muy animado después de escuchar la canción que estaba sonando, así que siento mucha felicidad hoy día entre Earth, Wind and Fire, la imagen del Ojo con el Arte, Nemesio Antúnez, la Guillermina y nuestro también amigo Ermin Brevis, que está en la otra línea y que va a conversar también con nosotros, secretario técnico del Consejo de Monumentos Nacionales. Hola, Ermin.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
Un placer pues estar con ambos conversando aquí en la radio, en vivo, cuando son las 2 de la tarde con 11 minutos y haciendo la cuenta regresiva para el cuarto capítulo de Ojo con el Arte, mañana sábado a las 7 de la tarde por el canal de YouTube del Ministerio de las Culturas. ¿Por qué no nos partes contando, Guillermina, qué es lo que tienen preparado para mañana? Y de a poquitito vamos metiéndonos en este concepto del Ojo con el Arte, en esta reedición 2020, en este programa que inició tu padre en la década de los, no sé si ya 60 o 70. Tenemos tanto para conversar, tenemos tiempo y tenemos ganas. Así que, por favor, estamos en un living, estamos ahí, me voy a imaginar, en ese lugar donde estuvimos grabando juntos, en el ex taller 99, maravilloso espacio. Imaginémonos que estamos ahí conversando.
Claro, bueno, como el otro día que te invitamos a la fundación, que es el espacio de fundación, que como dices tú es el ex taller 99 en Bellavista. Y claro, el tema de esta vez es patrimonio. Erwin, tú me ayudas bien con los títulos, por favor.
Ciudad, identidad y patrimonio.
Ciudad y patrimonio.
Eso, ciudad, identidad y patrimonio, que yo a veces me confundo ya. Bueno, pero el tema es que parte del programa. Hablando del bueno, hay un pequeño video donde mostramos el archivo de la fundación, porque Nemesio, hay que acordarse que él estudió arquitectura.
Así es.
Y mientras estudió arquitectura, él ahí se alucinó con el arte y se dio cuenta que podía ser pintor.
Ahora, no solo estudió la carrera de arquitectura en la Católica, sino que hizo un magíster de arquitectura en Nueva York.
Sí, hizo en Columbia.
Exactamente.
Entonces ahí entregó el título y dijo ya, entregó el título al papá, que era corredor de propiedades, que lo único que quería era trabajar con su hijo, ambos con el mismo nombre, entonces era una empresa familiar la que estaba armando su papá, y bueno, el hijo le dijo, papá, aquí está el título y yo me voy a dedicar ahora a lo mío.
Aquí está lo que me pediste, lo que me exigiste, ya soy libre y me la juego, libre. ¿No?
Claro, y se quedó en Nueva York y se dedicó a pintar, y bueno, entonces el tema es que vamos a partir mostrando este video también y donde, bueno, te mostramos harta de su obra como pintor, como también desde que era arquitecto, que iban a la cantera de la estudiar la Católica arte, la pintura, perdón. Arquitectura
ahí al lado del Parque Metropolitano.
Sí, pero estudiaba en la Casa Central. En esa época eso era chacra.
Claro, tienes razón.
Hay que acordarse que en esa época todo eso era la chacra de lo contador, donde había esta casa patronal y donde estaba la cantera del Cerro San Cristóbal. Y ahí es donde este profesor Baixas llevaba a sus alumnos para practicar acuarela. Y porque había que poner los dibujos de un rapidograf, que eran los dibujos de la de las fachadas, de los edificios, de las casas que hacían, había que ponerla en contexto con las acuarelas. Entonces el curso de acuarela era para eso, para poner en contexto las obras arquitectónicas.
Ignacio Baixas era, ¿no es cierto?
Ignacio Baixas, sí.
Qué importante. Sí, sí, tuvimos la oportunidad de ver unas acuarelas de Nemesio. Eso. Nemesio súper joven. Unas acuarelas maravillosas con el Cerro Renca, con el Parque Metropolitano, pero también unas acuarelas, no sé, de Europa, otras cosas que pintó en Florencia, esos individuales que me acuerdo que me mostraron de un restaurante que también estaban pintados. Claro. Qué lindo, qué linda experiencia.
Claro. Ahí hacemos un... Como te mostramos a ti, le cuento a todos que invitamos a Rodrigo al archivo y le mostramos todo este material para tener un tema y desarrollar el tema en la entrevista que te vamos a hacer mañana a ti. Y bueno, también parte del programa, primero creo que parte directamente, corrígeme Edwin, parte directamente con Emilio de la Cerda y con la Pía Montalegre, ¿no? Y después el video.
A ver, cuéntanos de esa parte, Edwin, por favor.
Sí. Sí, el programa tiene tres momentos. Un momento que vamos a invitar a Pía Montalegre y a Emilio de la Cerda, ambos arquitectos y arquitectas, a conversar sobre los conceptos, ¿cierto? Sobre qué estamos hablando cuando conversamos sobre ciudad, sobre identidad y sobre patrimonio, como para poder responder así, partir desde lo muy básico. Y luego iríamos contigo, Rodrigo, tú ya sabes, está invitado al programa, no puedes fallar,
claro.
Para poder hablar sobre ejemplos, ¿cierto? Sobre dónde vemos el patrimonio en la ciudad, sobre qué estamos hablando cuando nos referimos a estos temas, y ejemplificando, tú has podido conocer un montón de lugares en Chile, eres el experto en Santiago, el Santiago adicto, entonces esperamos ahí poder ir activando las memorias y los recuerdos de las personas que ven el programa, y para entusiasmarlos también a recorrer sus propias ciudades. Y luego un tercer momento, que, bueno, Emilio lo conoce, o sea, Guillermina lo conoce perfecto, que es el recreo, ¿cierto? Donde invitamos a los niños y
niñas
a participar, a disfrutar del programa, en una sección que está especialmente dedicada a ellos, con un concurso de dibujos que está bien, bien increíble. Ya pudimos conocer a los seleccionados, ya. Y a todos estos niños que participaron a través
150.
De
150 niños.
150 dibujos.
Ah, okay.
Ya tuvimos que hacer una primera selección, 150. Impresionante, alucinante los dibujos.
Y esto, Guillermina, perdón, recrea la sección recreo del Ojo con el Arte, sí, original de Nemesio, ¿no es cierto?
Claro. Sí, sí, justamente. Claro, a él le interesaba mucho que hubiera un espacio para los niños. Que sea, bueno, un programa familiar donde están todos incluidos, donde todo se explica con un lenguaje muy coloquial, pueden ser cosas, temas tan complejos, pero se parte de cero, no todo el mundo tiene por qué saber todo. Entonces, y los niños también. Entonces se los invita a participar, se le criticando y mostrando las habilidades de los niños. Se le enseña también a los adultos a ver los dibujos de los niños y a otros niños a ver los dibujos de otros niños, cuando a tener capacidad de asombro y alucinarse también con esa misma capacidad que tienen los niños. Entonces, esta parte, esta vez va a ser el tema que tu barrio, dibuja tu barrio.
Perfecto.
Entonces, o tu entorno. Entonces, oye, los niños dibujaron unas bellezas y unas realidades impresionantes.
¿Cuál es el tope de edad cuando hablamos de niños? No sé, 12 años, 15 años, 8.
Mira, depende del concurso, uno de fotografía, donde hemos ido cambiando a veces, lo, o algunos hacían videos, pero esta vez hasta los 13 años, creo, 12, máximo 12.
Perfecto, perfecto. Qué interesante.
Muchas veces vamos variando un poquito según el tema. Pero.
Ya, y esto para,
sí,
que la, para,
alrededor
la,
de esa.
Para la gente que nos está escuchando, El Ojo con el Arte, mañana tiene su cuarto capítulo y esto es el primer sábado de cada mes. ¿Por cuánto tiempo más está asegurado El Ojo con el Arte para esta primera etapa, en el fondo? ¿Cuántos capítulos tiene?
Sí, vamos justo en la mitad.
Ah, ya,
estamos,
okay.
Estamos justo en la mitad. Sí, son 6 capítulos y este sería el cuarto. Entonces, o sea, tenemos asegurado hasta diciembre.
Nos queda cada noviembre, claro, y diciembre, sí, pero quedan 2 más y estamos en la mitad. Podría ser hasta febrero, ¿no, Ermin?
No lo sabemos, pero al menos tenemos asegurado hasta diciembre.
Ah, ya, ok.
Mañana vamos con Ciudad, Identidad y Patrimonio, luego en noviembre iríamos con el cine y después en diciembre, claro, con la arquitectura de Chile. Aprovecho de darle ahí la exclusiva.
Ah, qué interesante, buenísimo. ¿Por qué no hacemos un repaso de lo que han sido los primeros 3 capítulos de Ojo con el Arte? Tengo una duda. ¿Ustedes hicieron este primer esbozo o intento, digamos, de volver a tomar el Ojo con el Arte para el Día del Patrimonio Cultural? Y eso que anduvo tan bien que de ahí, Guillermina, Ervin, sale la idea de transformarlo ya en un programa mensual.
Claro. Ahí nos proponen, ahí en Patrimonio, hacerlo un programa mensual.
Perfecto.
Se partió con como el homenaje al Ojo con el Arte para el Día del Patrimonio. Ya que estábamos ahí en la casa y no se podía ir a ninguna parte, yo tenía todo el set a mano, sin salir. Entonces era perfecto. Era la movida perfecta para hacer el Día del Patrimonio y recordar el programa.
Recordemos que este es un espacio que donde los 3 titulares son Guillermina, Ervin y la Olivia Wash, que es la nieta, ¿cierto?, de Nemesio Antunes, de parte de su primera señora, en el fondo. Tú,
claro,
Guillermina, eres hija de la Patricia Velasco, que es la segunda y definitiva, podríamos decir, y última mujer, justo, ¿cierto?, claro, de Nemesio Antunes. Tu mamá también, tu mamá es boliviana. Cuéntanos un poco de tu madre, porque yo no sé si todo el mundo conoce también de tu mamá, que además está viva y parece que sigue igual de linda, me decías tú, de lo increíblemente guapa que era cuando la conoció Nemesio.
Sí, mi madre, bueno, ella es artista textil. Se conocieron en Nueva York. Ella está estudiando pintura en Nueva York. Se fue de Bolivia a estudiar pintura en Nueva York. Y ahí se conocieron. Y ahí después ella se dedicó al textil.
Ojo con Patricia, dijo Nemesio. Y ahí puso el ojo. ¿Ah?
Bueno, y mucho menor. 21 años menor.
Ah, mira. Ok. ¿Qué diferencia tenía con su primera señora, con la abuela, en el fondo, de
Olivia?
La visa. Miran, a ver, pero ya me perdí.
La abuela.
La abuela de Olivia, abuela. Eso, sí.
Sí. Sí. A ver, ahí yo no sé.
Pero menos diferencia, claramente.
No, menos diferencia.
Sin
menos
duda.
Diferencia.
Sin duda,
pero igual unos 6 años, yo creo, más.
Ok.
Por ahí. No, la verdad es que nunca sacó el cálculo, pero era más contemporáneo.
¿Y tu madre, a estas alturas, qué edad tiene Patricia Velasco?
80
años. Bueno, aprovechamos de mandarle cariño. Si no está escuchando, y si no nos escucha después por el podcast, le mandamos un gran abrazo y un beso aquí desde Santiago Adicto a tu mamá, que me imagino que también debe estar ayudando mucho para poder hacer toda esta producción y recreando un poco todos estos elementos que ustedes, la parte que transmiten con la Olivia, la hacen desde... Cuéntanos desde dónde, Guillermina Antunes.
Mira, la grabación la hacemos desde el espacio donde vivo yo, que es en Pedro Olivia Norte, que es la casa vecina, de al lado de la casa donde vive mi madre y donde vivía mi padre.
¿Y es una casa además similar en arquitectura o no tiene nada que ver una casa con la otra? Como para recrear,
no,
así.
No, son las dos de familiares Elton, pero el espacio donde vivo yo es un loft, es un espacio alto, de doble altura.
Perfecto, ya. Pero entonces, tienes todos los elementos en la casa al lado, cualquier cosa que necesite, claro, ahí se trae y se instala.
El espacio y la luz y la doble altura y lo que se ve, empezando ese programa donde nosotras con Olivia estamos como armando el set, ese es el espacio que tiene doble altura y es grande. Por eso él siempre le gustó la idea de hacer el programa del Ojo con el Arte desde la casa. Le ofrecieron hacer, cuando Televisión Nacional en algún momento, hacer el programa en el set, hacer un set de televisión en el fondo, en
claro,
los canales. Y él dijo que no, que él quería hacerlo en su casa porque consideraba que era un espacio mucho más familiar con sus cosas, no con cosas inventadas, sino con cosas reales.
Fantástico.
Objetos reales de su casa.
Ya, y ahora se hace de la casa de al lado. Esa es la única mínima diferencia.
No, la misma, el mismo espacio. En la casa de al lado es donde se hacía originalmente, que es mi casa.
Ah, perfecto.
Así que es exactamente
ya
el mismo espacio.
Me queda clarísimo, excelente. Oye, ¿por qué no, lo que les decía, por qué no nos cuentan un poquito qué han sido los 3 primeros capítulos de julio, agosto y septiembre. Ervin, cuéntanos un poquitito cómo han sido las temáticas, porque yo sé que hubo uno, que no sé si fue el primero o el segundo, donde el tema de los murales de Nemesio, que están sobre todo en el centro de Santiago, fue uno de los protagonistas de ese capítulo, pero no tengo claro cuál ha sido la temática de cada uno de los capítulos hasta ahora.
Sí, mira, te cuento. Bueno, respondiendo a la diversidad de temas que abordaba el programa original, ¿cierto? Nemesio tenía la particularidad de hablar de artesanía, de fotografía, de arte, de oficio, todo en un mismo nivel. Nosotros hicimos el mismo ejercicio, entonces dedicamos un programa a cada tema. Partimos con el muralismo y el patrimonio, y para eso invitamos a dos grandes profesionales del muralismo, al restaurador mexicano, Renato Robert, restaurador del mural de David Alfaro Siqueiro y Javier Guerrero en la Escuela México de Chillán. Él participó como jefe de ese proyecto, y también a Ángela Rivera del CNCR, una experta en restauración de murales, a conversar sobre muralismo, sobre monumentos nacionales que están relacionados con el muralismo en Chile. Eso fue el primer programa.
En el fondo ahí mezclaron los murales importantes que se han hecho en Chile con los murales también importantes que ha hecho Nemesio. Fue un mix un poco de ambas cosas, ¿no?
Exacto. De hecho, el programa y por qué nosotros se genera la alianza entre la Fundación y el Consejo Monumentos Nacionales para crear esta nueva versión de Ojo con el Arte es precisamente por los murales de Nemesio, que son monumento nacional. Nosotros ya veníamos trabajando hace un tiempo con la Fundación, como consejo, en la futura restauración del mural Quinzamalí y Terremoto, que están ahí en el centro de Santiago. Y luego, en virtud de esa alianza, es que caída de cajón en el Día del Patrimonio, que,
sí, claro,
que de alguna manera coordina el Consejo de Monumentos Nacionales, hacer esta actividad. Entonces, por eso que partimos también con el muralismo como primer tema.
Déjame preguntarte y aprovechar a ambos, pero sobre todo me imagino a Ervin, que está metido, digamos, en el Ministerio de Cultura, ¿en qué va la restauración del mural Terremoto, que está en el ex cine Nilo, que hoy día es un local que tiene la Municipalidad de Santiago y lo está poniendo en arriendo, y con el mural Quinchamalí, cuyo suelo está perfecto, pero el mural, digamos, que está puesto en la pared en altura, está en muy malas condiciones, y eso también está en la entrada de un cine en otra galería del centro de Santiago? ¿En qué etapa está este tema de la restauración? Porque hace muchos años que escuchamos que se van a restaurar, son monumento nacional, pero están en condiciones, digamos, bastante distantes de lo ideal.
Claro, la buena noticia es que nosotros como Consejo Monumentos Nacionales, en alianza con el Centro Nacional de Conservación y Restauración, más conocido como CNCR, ya trabajamos en el diagnóstico de ambos murales. Un diagnóstico completo, en detalle, por profesionales, que nos permite hoy día tener las bases para poder pensar en su restauración y en la obra de emergencia urgente que necesitan esos murales. Entonces esperamos el próximo año poder activar esos procesos, pero ya tenemos los informes, ya tenemos el análisis.
Ya, el enfermo está diagnosticado, ahora lo que hay que, no sé, es conseguir los fondos y, digamos, operar, por decirlo de alguna manera burda.
¿Ah? Eso es.
Ya,
exactamente.
Buenísimo, sí. Porque está el mural Sol y Luna, que se está restaurado impresionante en el ex cine Gran Palace, que hoy día es un espacio privado, ¿no es cierto? Pero entiendo que se permite a la gente, bueno, en condiciones normales, poder visitarlo. Esos son básicamente los murales más importantes de Nemesio en el centro de Santiago. No se me está yendo ninguno, ¿no es cierto?
No, me está yendo uno, no, o sea, pero que todavía no es un monumento nacional. Hay que cuente, Guillermina.
Bueno, hay uno que es en el Club de Box.
Ah, perfecto.
Club México.
Sí, y lo conozco.
Ese todavía no se ha declarado monumento, y ese es el otro que vamos a después empezar.
Es cierto, eso también es Santiago Centro, solo que está al lado ahí de la Norte Sur, por lo tanto no es una ubicación tan céntrica, pero sí, es una sorpresa, sí. Y que además ese lugar por fuera tiene un trabajo maravilloso de la María Madner. Entonces hay una cantidad de arte en esa escuela de box que es realmente sorprendente.
Al frente del mural de Nemesio hay otro que es de un mexicano.
Sí.
No me sé el nombre en este momento.
Yo tampoco lo recuerdo.
Pero está uno al frente de otro, entonces es muy bonito, porque la idea es que el Club México tiene un mural en chileno y un mexicano frente a frente.
Y a eso hay que sumar el mural que hizo Nemesio en el Museo a Cielo Abierto, en el fondo de Valparaíso, que no sé en qué tan buenas condiciones está, porque ha sido rayado por encima. ¿Hay también alguna posibilidad, Guillermina, de restaurar el mural de Nemesio Antúnez en el cerro? ¿Cómo se llama el cerro donde está este Museo a Cielo Abierto en Valparaíso?
Yo
Cerro Bellavista, creo.
Hay un interés ahí de proponer restaurar varios, tenemos que ir a ver en qué estado están. Yo hace tiempo que no veo el de Nemesio, no sé si en este momento, porque lo restauraron en algún momento, pero no sé si lo volvieron a rayar, ese es el tema que hay que estar atentos, pero bueno, eso son vamos de a poquito.
Vamos de a poquito y las noticias son sin duda más positivas que negativas, ya, eso sí. Fue...
Además, contar que todo el proceso de investigación del estado de los murales en el centro se detuvo principalmente por la crisis social y por el COVID. Eso fue lo que frenó todo el proceso de los murales.
Ya, si no, eventualmente ya podrían estar
más lento todo el proceso.
Quizás podrían ya estar en proceso de restauración. Pero bueno, las noticias igual son positivas.
No, nos ha pasado todo en el fondo.
Hablemos un poquito de los otros dos capítulos, porque ya comentamos el primero, Ervin. ¿Qué pasa, no sé, en el segundo y tercer capítulo de Ojo con el Arte?
Es muy interesante porque conecta justo con lo que estábamos conversando y que dice relación con la fotografía. ¿Y por qué conecta? Porque fue en el mismo Club México, donde está el mural de Nemesio Antúnez, donde Pase Rasuri desarrolló una de sus series más conocidas, que es la serie de los boxeadores. Una de las invitadas de ese programa, del de fotografía, fue la gran Pase Rasuri, premio nacional.
Tremenda, Pase Rasuri, ya. Ese no lo he visto, lo tengo que ver, ya. Qué buen... Excelente, me dieron muchas ganas de ver el segundo capítulo.
Sí, ese capítulo tuvo a Pade Rasuri, tuvo también a Sole Abarca, que es la encargada del archivo fotográfico de la Biblioteca Nacional, para poder hablar de lo importante que es conservar la fotografía, ¿cierto?
Sí, claro.
Y también invitamos a otro artista contemporáneo, joven, con mucha proyección y trayectoria internacional, que es el Sebastián Mejía. Él hizo el espacio de recreo, y no fue un concurso de dibujo, sino que fue un concurso de fotografía. Entonces, el SEBA hizo el recorrido ahí de los ganadores del concurso, presentó las fotos, y como dijo la Guillermina, hizo una descripción que permite volver a mirar el trabajo que hacen los niños, tanto para los papás como entre los mismos niños.
El primer capítulo, bueno. Murales, segundo capítulo, fotografía, tercer capítulo, que fue el mes pasado, ¿qué fue?
El tercer capítulo fue la música popular, especialmente la música popular campesina. Y para eso, entendiendo que estábamos en septiembre y era un muy buen momento para poder hablar de nuestra identidad tradicional campesina, invitamos a Patricia Chavarría. Ella es una gran investigadora de música tradicional, ganadora, entre otras cosas, del Premio Nacional de Folclore, del Premio Margot Loyola. Seguramente la continuidad de Margot Loyola, Violeta Parra, y luego podría venir ella, una gran investigadora, una gran difusora también de ese patrimonio. Y también invitamos a un músico venezolano para dar cuenta de lo importante que es la para nuestra identidad y nuestra cultura, la población migrante, ¿cierto? Cómo se va transformando nuestra identidad a través de los aportes que desarrollan personas que llegan a nuestro país, ¿sí? Y también invitamos a un cantor popular campesino, muy joven, que se llama Jesús. Así que esos fueron nuestros tres invitados. Bueno, el músico venezolano se llama Manuel.
Perfecto.
Así que
esos son los tres primeros capítulos que suman más de 10.000 conexiones. Tienen, Guillermina, tú estás, el resultado que ha tenido hasta ahora el Ojo con el Arte con este capítulo de una hora y media aproximada, una vez al mes, ¿te ha sorprendido positivamente? ¿Esperabas más gente? ¿No esperabas tanta? ¿Cómo ha sido un poco tu reacción?
No, nos ha sorprendido tremendamente, bueno, especialmente el primero, que fueron 2 horas. Y ahí es donde más nos sorprendimos la capacidad, por ejemplo, de los niños de seguirnos durante 2 horas y el entusiasmo de mandar dibujos y tener tanto feedback. Entonces ahí es donde la idea que nos propuso Patrimonio de hacer este programa en conjunto era fantástico, porque había mucha necesidad de la gente que estaba en la casa encerrada. En ese momento estábamos recién empezando la pandemia, entonces el estar encerrado era un poco angustiante.
Sin
y
duda.
Los niños no podían salir, entonces era un espacio también donde se armaba este espacio familiar a través del computador, porque también los niños estaban computador para estudiar, los papás computador para trabajar. Es difícil estar todos juntos en el mismo espacio, cada uno con el computador, pero este era un computador para estar en familia y para ver algo y aprender todos juntos en familia.
Oye,
donde todos participan activamente, todas las edades.
¿Y saben si esto se ve más, digamos, el momento en que se estrena, o si se ve mucho más después? O sea, si la conexión a las 7 de la tarde de los días sábado, digamos, es donde está el fuerte de las conexiones, o si las conexiones se van dando después con las semanas siguientes. No sé si se puede, han podido medir, digamos, eso.
Al principio las conexiones eran instantáneas y eran el programa era más temprano. Este programa es el primero que va a ser a las 7 de la tarde por cambio de horario y porque ya también hay menos restricciones, entonces mucha gente puede salir.
Sí, claro.
Por lo tanto, el último programa tuvimos menos conexiones.
¿A qué hora era antes?
En vivo a las 4 y media.
Ah, claro.
Bueno, la idea es que ahora uno lo puedan ver más tarde y también mucha gente se conecta después. Porque les gustó el programa, pero está lindo el día, pueden salir, entonces han habido más conexiones en el último programa, por ejemplo, los ven y se meten al YouTube y revisan todos los programas.
Estamos conversando con Guillermina Antunes y con Ervin Brevis acerca del cuarto capítulo de Ojo con el Arte, que es mañana a las 7 de la tarde en el canal de YouTube del Ministerio de las Culturas. Usted pone ahí en Google Ministerio de las Culturas, YouTube o canal YouTube, Ojo con el Arte, y le va a aparecer inmediatamente. De hecho, si se mete ahora, no lo va a dejar verlo, porque obviamente todavía no se libera, pero le dice que quedan 27, 28 horas. Hay una frase muy bonita que tú dijiste, Guillermina, en una entrevista que te hicieron justamente viernes 2 de octubre, hoy día mismo, de hecho, en el Mercurio, que la subió Emilio de la Cerda a su Twitter, la subió Ervin a su Twitter, y que es la última pregunta, donde te dicen, ¿por qué siente que sigue tan presente en la memoria el espacio de su padre? Y tú dices, yo creo que porque fue uno de los programas culturales más cercanos a la gente con un tono coloquial. Los niños se sentían involucrados y tenían su propia sección, que era el recreo, donde Nemesio, a través de los dibujos de los pequeños, mostraba a los adultos esa capacidad de asombro de la infancia. Y aquí viene lo que más me gustó, digamos. Él mismo, que tenía una gran capacidad de asombro, nos enseñaba a ver de una forma muy cercana. No marcó diferencias, por ejemplo, entre el saber o el hacer. No hablaba desde una autoridad intelectual, sino que se puso a la misma altura de los espectadores. Tocó temas complejos, pero como un ser humano corriente. De hecho, esa es la frase. Esta apreciación que tenemos hoy día de la artesanía como una forma de arte, esta de alguna manera, este revival o este interés mucho más profundo que hay por la artesanía de Quinchamalí, por el trabajo de los distintos oficios que significan hacer un resultado que implica tiempo y experiencia. Yo creo que hay una parte importante que tiene que ver con toda la labor de difusión y de rescate justamente de nuestra identidad que hizo Nemesio. Y le quiero preguntar eso a Ervin, que es más objetivo que la Guillermina.
No, por supuesto. De hecho, a mí en lo personal, Nemesio siempre fue un referente para poder haber elegido la carrera de arquitectura y ahora dedicarme a esto. O sea, el nivel de profundidad que alcanzó con su programa, con su obra, con su gestión, marcó a muchas generaciones. De hecho, contarte que ya descubrimos adultos que aún guardan los dibujos de cuando enviaron al programa.
¡Ah, qué bonito!
Entonces, en los próximos programas ya iremos contando eso, que estamos gestionando esas conversaciones, esas entrevistas de esas personas. Pero claramente este programa marcó, y lo otro que hizo que fue muy importante es que situó al mismo nivel los oficios, lo que acabas de decir tú. Entonces ya el arte dejaba de ser una cuestión de elite, que solamente se podía ver a través de los museos, sino que estaba en todo Chile, ¿cierto? Desplegado en esos pueblos artesanales, en esas personas que hacían, por ejemplo, volantines, ¿sí? Y les puso rostro, les puso cara, ¿cierto? Y eso es muy, muy, muy interesante, muy innovador también.
¿Qué te parece, Ervin, que hoy día tengamos nuevamente un arquitecto liderando el Museo Nacional de Bellas Artes, que es Fernando Pérez Oyarzún, así como Nemesio Antunes, arquitecto, artista, por supuesto, lideró, bueno, no solamente el Museo Nacional de Bellas Artes, también el Museo de Arte Contemporáneo? Pero es interesante esto, que volvamos a tener un arquitecto liderando uno de los museos más importantes de Chile, que además está a punto de empezar su reapertura gradual.
Para mí, en lo personal, es un tremendo lujo que tenemos como país. Es un honor para nosotros también como Consejo Monumento Nacional es tener a Fernando Pérez como consejero. Él participa de la sesión.
Él es como un monumento, de hecho, ¿no?
Exactamente, sí.
Debería ser monumento nacional, Fernando Pérez Oyarzún.
Sin duda. Ya se anotó en la historia de la arquitectura y falta el monumento.
De hecho, te cuento, no sé si debería decirlo, pero yo creo que sí. Hoy día estoy invitado, después del programa, a ir al Campus Oriente a conocer un proyecto arquitectónico de Fernando Pérez Oyarzún, que es como esta especie de, no sé, como pequeño centro cultural que hizo Fernando Pérez Oyarzún en el Campo Oriente y que está por ser inaugurado. O sea, un hombre que al mismo tiempo está construyendo, está escribiendo libros espectaculares como La arquitectura en el fondo contemporánea de Chile, está dirigiendo el museo, está corrigiendo tesis, es un personaje, es un heredero de Nemesio Antúnez, yo diría. No sé si Guillermina, tú has tenido, me imagino, has tenido el privilegio de vincularte con él, pero es que no me queda claro porque yo creo que la exposición de Nemesio fue todavía...
Fue justo, así que él la inauguró y fue muy bonito y... No, fue fantástico. Él es una persona... también con esa calidez, con esa capacidad de ver, de proyectar también.
Y de hablar en simple, sí. Un tipo...
De hablar en simple, claro.
Que tiene la cabeza llena de información, igual que Nemesio, y con una cantidad de contenido y de estudio, pero que te lo dicen fácil y que no te... No sé, no, es lo contrario a la ciutiquería, lo contrario a la sofisticación, o al revés, es sofisticación, pero de manera humilde, no sé cómo decirlo.
Sí, no, fue fantástico trabajar con él en inauguración de las tres exposiciones que hicimos para el centenario el año pasado.
Oye, Guillermina, y con la cantidad de cosas que hacía Nemesio Antúnez, ¿cómo, qué tanto tiempo tenía para poder vincularse con su hijo? No es que te esté diciendo cómo era como papá, pero en el fondo la pregunta es, ¿cuánto tiempo se podía dar Nemesio? Porque necesitaba, por lo que he leído, necesitaba estar súper concentrado en su taller, en silencio, alejado de todo. ¿Cómo era? ¿Había espacio para estar con Nemesio?
Sí, eso era lo curioso, que yo no sé en qué minuto hacía tanta cosa.
O sea, ¿no se sentía esa ausencia?
No, porque, mira, él... Bueno, es que hay diferentes etapas.
Claro.
Porque cuando yo era chica, él no era director de un museo, entonces pintaba en su taller, o a veces el taller era en la casa, como autoexilio, entonces vivimos en varios países. Entonces estaba... o se iba a su taller mientras yo iba al colegio, por ejemplo, y después volvía en la tarde. Y estaba toda la tarde en la casa, era un fin de semana completo. Otras veces, bueno, ya de vuelta en Santiago, él pasaba mucho rato y trabajaba, por ejemplo, con el taller. Bueno, su taller estaba en el fondo del jardín. Entonces almorzábamos todos juntos, comíamos juntos, y bueno, obligaba a que yo lo fuera a ver, y esa es como la anécdota que contaba. Dice que me decía, no me pasaste a ver, me tienes que saludar cuando llegues del colegio. Entonces iba y nos matábamos de susto los dos, porque no estaba tan concentrado. Y yo no sabía cómo decirle, porque abría la puerta y se pegaba un salto, pero cómo me asustó. Entonces yo hice todo lo posible para no asustarlo.
¿Te gustaba lo que pintaba tu papá cuando eras chica?
Sí.
¿O no estabas ni ahí o no lo entendías? Porque no tiene por qué haberte gustado. Muchas veces los niños, de alguna manera, por tener la cosa tan presente de sus padres, no la aprecian cuando son chicos, o al revés, incluso puede hasta no gustarles, no sé.
No, sí, yo no... Para mí era entretenido mirarlo, que estaba, por ejemplo, haciendo una vez, me acuerdo, era una ráfaga de volantines, y pasó una semana entera dibujando, pintando volantines. Yo lo miré y decía, ¿cómo no te salen chuecos? Porque eran como una sola pincelada. Me decía, no, mira, lo hago así, lo relleno así. Y bueno, también era, para mí era demasiado normal porque toda la vida los vi.
Claro.
Entonces tampoco tenía otra referencia, era como parte de él nomás.
¿Y tus compañeros de colegio, después más adelante, de alguna manera te decían así como, había como unas cosas como de, oye, qué bacán tu papá, qué rico ser hija de Nemesio? ¿Había una cosa así como media del groupie que te hacía sentir como eso?
Claro, que ahí tú después, cuando empezó a salir la tele, o fue director de Bellas Artes, ahí empezó a existir...
Ahí empezó a ser un rockstar.
La televisión es lo que también la gente lo reconocía por la tele, porque si no es tan masivo. Entonces ahí empezaron, oye, sí, tu papá y los profesores y bueno, todo eso. Y que era mayor también, pero era muy ágil, era muy joven de espíritu, entonces era curiosa la mezcla.
Era un hombre grande. ¿Cuánto medía tu papá? Era un hombre muy alto.
1.90.
1.90 medía Nemesio Antuna. ¿Y tus tíos, que son sí. también bien todos capos, son también todos grandotes así parecidos a este?
Sí, sí, todos altos.
Ervin Brevis, me imagino que por lo joven que eres no alcanzaste probablemente a conocer a Nemesio, ¿no?
O sea, sí, alcancé a ver el programa, porque acuérdate que la última versión fue la década del 90.
No, digo digo en persona, como...
Ah, no, por no,
¿cierto?
Que no.
Yo tampoco, y yo que me habría gustado. Sí, pues tú eres un joven de... Y además, ¿de cuánto que tienes? ¿40 años? Si es que menos.
Menos.
¿30 y tanto?
Sí.
No, claro.
Pero ya casi.
Ya casi. Oye, ¿y en el sur de Chile, en alguna parte, no hay algún tipo de legado de Nemesio que se haya, que esté ahí escondido, que se haya perdido, alguna idea de investigación, de encontrar? ¿No hubo algún trabajo a nivel de mural o algún tipo de trabajo de Nemesio en el sur de Chile?
Sí, ahora estamos viendo que hizo en el liceo, hizo en dos liceos, uno en el norte, en Tocopilla, ¿ya? Y otro en Coronel.
Me habías comentado,
el liceo que
lo
da
Coronel.
La plaza de Coronel. Ahora el tema es que no está el mural,
claro.
El Coronel, el de Tocopilla, bueno, es otra historia, se demolió después del terremoto y ahora hicieron una reinterpretación del mural que quedó muy bonito, muy bueno.
¿Pero el de Coronel tiene alguna esperanza de ser encontrado debajo de alguna capa de pintura o qué?
Mira, lo que pasa es que hay diferentes historias porque dicen que se descascaró. Entonces, no sé si quedará, y después lo pintaron encima, porque se empezó a descascarar y ya no quedaba mural, y en ese momento no era muy importante, yo creo que fuera
sí, claro.
De Nemesio Antunes o no. Entonces, bueno, ahora hay interés de Procultura y de también de la municipalidad de Coronel de retomar eso, y estamos empezando con conversaciones y buscando fotos, registros. Así que, pues, si hay alguien que está escuchando
sí,
el programa,
eso, por supuesto.
Y sabe,
bienvenida a las colaboraciones.
Registro del liceo de Coronel que da a la plaza, donde parece que tenían pedazos de carbón el mural pegado. Yo he visto unas fotos, pero muy pixeleadas, muy poco nítidas, no se entiende mucho.
Y
si alguien tiene un registro, sí. Que sea de fondo de alguien, es muy bienvenido porque hay interés de rehacerlo. Y
perfecto.
Nos falta eso.
Y de la obra que hizo Nemesio en la UNCTA 3, que hoy día es el Centro Cultural Gabriela Mistral, esa obra, que está completamente perdida, digamos, ¿han mostrado algunas imágenes en los 3 capítulos de hasta ahora? ¿Hay imágenes? ¿No hay imágenes? ¿Este archivo digital del GAM?
Hay fotografía. Hay fotografía del mural. Así que lo que pasa es que a él le pidieron que hiciera el piso de la entrada del casino.
Del casino, perfecto.
Y él agarró vuelo como arquitecto, y así hasta que era, agarró vuelo y puso, era muy simple la materialidad, porque son azulejos cuadrados, blancos y negros. Y lo que hizo es, los puso, pero en formato que lo puso es como con una diagonal, como una fuga hacia el casino, y que se subió por el techo. O sea, como el piso toma el techo también.
Entonces, ¿y con qué materialidad es su obra? ¿Es pintura sobre la pared?
No, azulejo.
Ah, azulejo.
Azulejo blanco y negro.
Ah, okay.
Muy simple. No era un material especial en el fondo, no era pintado, sino que era como una perspectiva extendida, no sé, como una cosa cinética, así, como para decirlo en simple.
Sería lindo recrear ese
blanco
trabajo
negro,
alguna vez,
sí.
También, Ervin, ¿no?
Hay registro.
Hay mucho por hacer.
Hay mucho por hacer, efectivamente. Sí. Bueno, estoy tratando de entrevistar a Eduardo Martínez Bonatti, que fue el hombre que coordinó toda la parte de arte de la UNCTAD 3, así que ahí le podemos preguntar por qué le encargó a Nemesio, bueno, quizás seguramente tú lo sabes, Guillermina, pero ¿por qué le encargó eso a Nemesio? ¿O Nemesio quiso hacer eso? ¿Cómo llegaron, digamos, a ese acuerdo? Porque ahí participaron más de 35 artistas importantísimos, todos a nivel de Chile, ¿no?
Sí, habían muchas obras. Bueno, mi mamá también tenía un tapiz textil, pero no tengo ni registro de fotos, nada.
Ah, también hay un tapiz de tu madre desaparecido de la UNCTAD 3.
Sí.
Bueno, los tapices yo creo que se los tienen que haber llevado terriblemente como alfombra, una cosa así.
Capaz que estén ahí como una alfombra gastada en la casa de alguna persona que los sustrajo
sin
ningún pudor.
Sé que tenía color verde y que era... no sé, bueno, ella es geométrica, entonces.
Ya, perfecto. Oye, ya.
Pero...
vuelvo al...
buena investigación sería
interesante.
Preguntarle bien a... Sí, sí.
Vuelvo al estreno mañana del cuarto capítulo de Ojo con el Arte a las 7 de la tarde en el canal de YouTube del Ministerio de las Culturas. Está también Patti Aguilera. Cuéntenos quién es Patti Aguilera, que es otra invitada que va a estar mañana en este capítulo dedicado a Nemesio, digamos, y su vínculo con la ciudad y al tema del patrimonio de la ciudad.
Oye, sí, tenemos la suerte de que, ¿ves que hemos invitado a alguien? Han aceptado, así que aprovecho de darle las gracias a todas las personas que han...
por favor, ¿quién va a decir que no?
Sí, y bueno, y Patti Aguilera es una de las ilustradoras más destacadas que tenemos en Chile, no solamente ilustradora, sino también, al igual que Nemesio, una gestora cultural. Ella junto a su hermano y su pareja conformaron lo que se conoció como la galería Plop y la tienda Plop, que vivía
mítica,
ya
claro.
De una manera virtual. Entonces, ilustradora, también ha participado en actividades acá en Chile y también en el extranjero. Y ella es la persona que lideró el jurado que seleccionó los dibujos que mañana vamos a presentar.
Perfecto.
Así que Patti va a ir presentando los dibujos, contando por qué el jurado les pareció interesante esa zona representada por el niño o la niña, ¿cierto? Así que no se lo pierdan. La gracia que tiene el programa es que en la transmisión en vivo vamos a dar cuenta de los ganadores. Hacemos un sorteo en vivo, así que ahí van a poder conocer los niños, quiénes fueron los seleccionados.
Y por último, cuéntenme un poquitito más de lo que conversaron en la parte donde está Pía Montealegre, destacada arquitecta, que además fue columnista durante muchos años, hasta hace muy poco, de la revista Vivienda y Decoración, una mujer que además sabe mucho del tema de parques y de paisajes, una experta en el Parque O'Higgins, porque además es vecina del parque, y con Emilio de la Cerda, en el fondo, en el momento en que están con ellos dos. ¿Cuál es como un poco los temas que conversaron con Emilio y con Pía para que vayamos también empezando a comer el aperitivo de este gran menú que viene mañana a las 7 de la tarde?
Sí, la gracia es que no hay que saber nada para ver El Ojo con el Arte, no hay que saber de patrimonio. La idea es que tú ves el programa y te vas a enterar de todo lo que vamos a conversar. Entonces, Pía y Emilio nos ayudan con eso, nos ayudan a definir qué es lo que es patrimonio, qué es lo que es la identidad, por qué el patrimonio se relaciona con la identidad de los territorios, cómo son las ciudades de norte a sur en Chile, cómo el paisaje va moldeando las ciudades, cómo el patrimonio, ¿cierto?, se transforma en un elemento que caracteriza una ciudad, a diferencia de otras, y cómo la geografía también se relaciona con las ciudades. Así que todos esos temas vamos a conversar con ellos mañana.
Buenísimo, ya, está imperdible el programa. Oye, Ervin, deberíamos nosotros tener otra conversación más adelante para que hablemos un poco del patrimonio que tiene el sur de Chile, que muchas veces es menos conocido de lo que debiera ser, así que te dejo esa invitación hecha desde ya, si te parece.
No, feliz, ¿ah? Por supuesto que sí.
Y Guillermina, quiero agradecerte muchísimo a ti y a la Olivia, que también yo la invité que estuviera hoy día, pero ella no podía, la Olivia Wash, ¿cierto?, la nieta de Nemesio, que por la invitación a haber participado con ustedes. Para mí fue una experiencia maravillosa, además haber estado en el ex taller, bueno, uno de los ex taller 99, ¿no? Porque,
sí, uno de los ex taller.
Porque el primero fue el de la calle
Guardia Vieja.
Guardia Vieja 99, ¿cierto?
Sí.
Después
Católica.
La Católica, después.
Y después, bueno, la Católica
en dos lugares distintos, ¿no?
Era la casa central,
claro,
donde se usó como taller ahí, les prestaron unos espacios y después pasó a la Escuela de Arte, la Católica.
A la Escuela de Arte.
Entonces, claro, y se usó toda la infraestructura del taller 99 como para fundar la Escuela de Arte.
De ahí el cuarto lugar fue el que me tocó conocer a mí, ¿no es cierto?
El cuarto lugar fue la Casa Larga.
Ah, ok.
La Casa Larga en Bellavista, que ahí estuvo poco rato, pero estaba la Casa Larga, y estando la Casa Larga, que fue el 84, fue el terremoto del 85, y vio esta casa que estaba muy terremoteada, y ahí entre todos botaron los muros y dejaron la estructura de madera antigua de la casa, y ahí armaron el taller 99, que es el de Melchor Concha.
Que hoy día es la Fundación de Nemesio Antúnez, y hoy día el taller 99 está en otra ubicación.
En la calle Señartu. En la calle Señartu, es un espacio más grande, porque les quedó chico,
Así que con salas exposiciones ahora en la calle Soñar Tú. Bueno, ahí se tienen que meter en la página o Instagram o Facebook, tienen todo del Estadio 99 ahí grabado.
Excelente.
Ahí sale exactamente el número, pero es casi esquina con Alférez Real.
Super, Guillermina Antunes y Ervin Brevis, muchísimas gracias por esta conversación y que mañana El Ojo con el Arte a las 7 de la tarde en el canal de YouTube del Ministerio de las Culturas lo vea mucha, mucha gente.
Sí, bueno, y nos vemos.
Sí, no se lo pierdan.
Y nos vemos, por supuesto.
Nos vemos. Nos vemos mañana y nos vemos a todos también.
Buenísimo.
Vía internet.
Un abrazo para ambos.
Un abrazo, muchas gracias por invitarnos.
Chao. Nos vamos al corte, 2 de la tarde con 54 minutos.
Hexacon le da valor al diseño a través del concepto Smart Living. Es calidad de vida con sello urbano que permite disfrutar la vida junto a la familia y amigos. Es vivir de manera inteligente, con una impronta estética, consciente con el entorno, conectado a la ciudad y a la comunidad. Hexacon entrega diseño, conectividad, sustentabilidad y comunidad. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad.
Canales de atención digital. Cuidarse es tarea de todos, por eso Enel ha tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio entre las personas y trabajadores. Prefiere el uso de los canales de atención digital, descargando la app en el clientes o ingresando a enel.cl.
¿Qué puede hacer el nuevo Toyota Rush? Ir al súper, al concierto, hacer el turno del colegio, ir a las reuniones, ir a la universidad, ir a trabajar, ir a jugar fútbol, ir a ver un partido, ir a la playa, salir con toda la familia. ¡Ah! Y muchas cosas más. All New Toyota Rush, el nuevo SUV de Toyota que las hace todas. Gran capacidad de hasta 7 pasajeros, seguridad fuera de serie con 6 airbags, control de tracción, flexibilidad made in Toyota. Conoce más en toyota.cl.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto. Vamos con el acertijo musical, Ricardo. A ver, ¿qué tan desafiante va a estar esto? Ah, estamos muy en la onda de día viernes, de sonido negro, de esta cosa que hace que se te mueva la patita. Esto está en mi disco duro, pero... Ah, esto viene de Miami. ¿Sí o no? Esto es Harry. Harry, pero no voy a decir el seudónimo. ¡Ja, ja! ¡Qué buena canción! Oye, hace 2 años... el puesto al mejor proyecto de integración social del Premio Puerto Urbano se lo llevó el Portal La Florida, un área compuesta por áreas verdes, terreno para equipamiento municipal y 3 lotes para uso habitacional donde se emplazan condominios de edificios de departamentos y sedes sociales. Entre los atractivos de este proyecto está un parque paralelo al Sanjón de la Aguada, de manera que se puede acceder a todo el borde poniente. El sector compuesto por 3 condominios se relaciona con el parque mediante las sedes sociales, las que además cuentan con pequeños locales comerciales que se orientan y abren hacia distintos puntos del parque. Los locales comerciales fueron pensados para que sean arrendados por los copropietarios y así puedan obtener ingresos para el pago de sus gastos comunes, clave en la sustentabilidad de un condominio de vivienda social. Así se integra un uso comercial a la vivienda que beneficia tanto a los copropietarios como a su entorno. Buenísimo, ¿eh? ¿Te gustaría postular tu proyecto al Premio PAU? Puedes hacerlo hasta el 20 de octubre a través de premioaportourbano.cl. En el PAU quieren conocer y potenciar las buenas iniciativas, así que anímense a participar. Oye, Aguas Andinas, felicitaciones, la primera sanitaria del mundo. Y la única, ¿qué te parece? La única y primera sanitaria del mundo en fijar metas de reducción de emisiones a 2030. Extraordinario. Y además, les cuento que el impacto de la crisis sanitaria va a ser profundo, ya lo está haciendo, y por eso en Aguas Andinas se han comprometido por una reconstrucción verde y social para Chile, generando infraestructura contra el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua. Porque invertir en agua y medio ambiente como motor de desarrollo es lo que mueve hoy a Aguas Andinas. En Aguas Andinas están trabajando por una reconstrucción verde y social. Oye, y cuidarse es tarea de todas y de todos. Por eso, Enel ha tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio entre las personas y trabajadores. Prefiere el uso de los canales de atención digital, descarga la aplicación Enel Clientes o ingresa a enel.cl. En enel.cl está este tema interesantísimo que hemos estado conversando esta semana del hidrógeno verde. El combustible del futuro puede ser chileno. Y Aunque la estrategia de desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Chile está recién dando sus primeros pasos, ya existe un proyecto pionero para iniciar su producción. Enel Green Power anunció que junto a AME y otras empresas será parte de un proyecto para la producción de hidrógeno verde. Y la primera planta piloto va a estar en Cabo Negro, al norte de Punta Arenas, en la región de Magallanes. Extraordinario. Oye, ¿buscas departamento con cuidado, diseño y ubicación privilegiada? El edificio WOC de Hexagon es la respuesta. Está en Vitacura, a un minuto del paseo El Mañío y a solo 20 del circuito de trote del Parque Bicentenario. Conócelo en hexagon.cl y aprovecha de visitar el blog, hexagon.cl/blog. Ahí tienen 5 ideas para picnic urbano en épocas de desconfinamiento. ¿Qué mejor que hacerse un rico picnic este fin de semana, qué sé yo, en el Parque Bicentenario de Vitacura o en el Parque Metropolitano? Así que les recomiendo el post de hexagon.cl/blog. Y para escuchar tu banda favorita camino al concierto o para poner la mejor ruta para ir a tu reunión de trabajo, el sistema Apple CarPlay y Android Auto del All New Toyota Rush te entregará la mejor conectividad para hacerlas todas. Descubre más en toyota.cl y si te metas al Instagram @toyotachile, ahí ya está la imagen finalmente develada del Rush, el All New Rush de Toyota, el nuevo SUV que las hace todas. Capacidad de hasta 7 pasajeros, excelente altura que te da un amplio nivel de visibilidad y esta conectividad maravillosa. Está súper bonito. Vean los videos del nuevo Rush en @toyotachile. Y les quiero también contar, tal como lo he estado haciendo esta semana, que Entel, en su página de información corporativa.entel.cl, tiene un excelente especial de 5G. La quinta generación. Hay que empezar a entender de qué se trata el 5G. Ya es tema de conversación y de repente uno dice, ¿qué es esta cuestión? Bueno, aquí te lo explican en fácil. ¿Qué puedo esperar del 5G? Después te dicen cuáles son los pilares del 5G. La velocidad. Te dicen que es hasta 10 veces más rápido que el 4G. La latencia, es decir, el tiempo que toma enviar datos de un dispositivo a otro. Tengo que esperar el coro. Esperemos un segundo. Pucha. Ahí viene, ahí viene. Get down tonight. Ok, me voy con un 7 el día viernes y nos vamos escuchando a Casey. Gracias, Richie. Gracias, Lucho. Gracias, Francesca. Gracias, Pitu. Un abrazo y hasta el lunes. Chau, chau.